6. La obra social familiar, Álvaro del Portillo. En este capítulo, quiero explicarte el conjunto de toda la labor que se desarrolla a favor de los necesitados. Cuando ves a una persona, puedes quedarte en la superficie o profundizar hacia adentro para ver con totalidad su vida. Y entonces descubres que para ayudar a alguien, para que la ayuda que sugiere Dios llegue completamente y no parcialmente, son precisas diversas acciones. Lamento no ofrecerte una película para introducir el tema, ya que ninguna me parecía adecuada. Seguro que a ti se te ocurre alguna. La mano de Dios. Todo había sucedido muy rápido. Desde que fuimos el primer día a por la comida sobrante de aquel colegio, hasta tener una cocina donde poder cocinar con su comedor para 100 personas, tan solo habían transcurrido 4 meses. Fue un proceso vertiginoso que nos sorprendió a todos. Una fuerza invisible nos conducía. Más que luchar por hacer un comedor social, sentíamos que nos arrastraban para concluir la obra. En ese momento de calma, cuando parecía que todo se había arreglado y estabilizado, haciendo balance de los últimos meses, descubrimos nítidamente la fuerte acción de Dios. Además, en la sede provisional, podíamos ampliar los servicios y actividades sociales que habían crecido en los últimos años en la parroquia y darles un enfoque armónico. En la parroquia ya no cabíamos. Tanto los despachos sociales de acogida a los necesitados como las clases de refuerzo escolar o las catequesis y los grupos de fe estaban saturados, y las salas no solo eran multiusos, sino que las personas también se agolpaban en los pasillos. El piso donde yo vivía también era lugar de reuniones porque no encontrábamos espacio. Haciendo balance global con los colaboradores más implicados, veíamos que todas las actividades confluían armónicamente. Al principio parecían brochazos aquí y allá, cubriendo necesidades según surgían. Pero con el tiempo, ese caos inicial se fue perfilando como una sola acción, una obra que partía de lo social, pasando por lo familiar, para llegar a lo espiritual. A menudo, en los despachos de Cáritas parroquiales, no parece adecuado hablar de Dios. Es más, parece un tema prohibido. Comprendo que se sienta como un salto mortal el pasar de gestionar una ayuda al alquiler a invitar a rezar el rosario. Pero este hiato, este abismo, se produce por la ausencia de un tratamiento familiar, de la pastoral familiar. Cuando no existe el aspecto familiar de la atención a las personas necesitadas, entonces parece impropio hablar de Dios al que viene simplemente a por dinero. Sin embargo, cuando al pobre, además de atender su demanda, se le insiste en su situación familiar y los recursos en juego para ayudarle, el paso es natural y encaja perfectamente. De lo familiar se accede naturalmente a lo espiritual. Y así, no hay saltos en el vacío, sino un proceso lógico, natural y humano. Por esta razón, todo convergía en una misma línea. Todas las actividades encajaban unas con otras. El puzzle adquiría un sentido, y descubrir el sentido a las acciones es el primer requisito para que duren, para que sean creíbles, para que tengan consistencia. Así, casi sin darnos cuenta, se consolidó la obra social familiar. El Beato Álvaro del Portillo. Por esas mismas fechas, unos meses antes, me había llamado Javier, un viejo amigo que me conoce desde antes de entrar yo en el seminario. Este sacerdote del Opus Dei estaba encargado de preparar la inminente beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente de la obra. Me invitó a comer y quedamos en el restaurante Cota, dentro del estadio del Rayo Vallecano, un singular y emblemático punto de encuentro en el barrio. A la comida también asistió José Miguel, escritor prolífico, y Fulgencio, sacerdote en Vallecas. Entre plato y plato, echándonos unas risas, que con Javier siempre están aseguradas, llegamos a los postres para abordar el asunto que nos convocaba. Buscaban apadrinar una labor social con motivo de la ceremonia de beatificación. Querían que, como consecuencia de llevar a los altares a don Álvaro, se quedara algún fruto social bajo su protección intercesora. Expliqué con algún detalle todo lo que veníamos realizando y la expansión de las iniciativas que estaban por desarrollarse. Especialmente el comedor San José, con los frutos actuales. Les gustó el proyecto. El postre de fresas con nata estaba resultando delicioso. Llegaron los cafés. Parecía que podíamos llegar a un acuerdo en el futuro. Javier y José Miguel desplegaban una gran capacidad de fomentar ideas y de olfatear proyectos interesantes. Quedamos en pensarlo mejor. nos despedimos entre bromas. Además de la relación tan directa y cercana que tuvo Álvaro del Portillo con San Ramón en los años 30, como ya expliqué anteriormente, estaba el hecho de la incipiente obra social familiar. Además, yo mismo, desde mi llegada a San Ramón, le había pedido muchas cosas con frecuencia a Álvaro del Portillo, al cual tenía mucho cariño aún antes de ser beato. La rapidez y la facilidad con que se consiguió el nuevo local y la posibilidad de ampliar la solidaridad a los pobres del barrio me pareció un regalo de don Álvaro. Yo salí de aquella comida con buenas sensaciones. Había que rezar, dialogar y meditar. Ese mismo año, a la vuelta del verano, en septiembre, sería la beatificación. Me invitaron a una comida con don Ramón, el vicario regional del Opus Dei, en su casa, para concretar el tema. Era un viernes de cuaresma. Lamenté que fuera ese día de abstinencia, porque la comida fue bien austera, con unos huevos fritos muy ricos, pero un poco tristes para uno que va por primera vez a un lugar tan señalado. Después de la comida, durante la tertulia, relaté anécdotas simpáticas de la parroquia. Salieron encantados. Parecía que la cosa estaba madura. En este periodo de reflexión fue cuando dimos primero el salto a un pequeño local y después a la sede provisional que nos dejaron. Esta facilidad providencial, llovida del cielo, vino a confirmar la bendición de Dios para nuestra obra social familiar. Y, por este motivo, decidimos ponerla bajo protección del futuro beato. Así que el 27 de septiembre de 2014, día de la beatificación, nació la obra social familiar Álvaro del Portillo. Previamente, habían sugerido poner una imagen suya en la parroquia, en recuerdo de su estancia como catequista. Sería un alto relieve en una de las paredes de la nave. Me pareció bien, pero la parroquia no tenía dinero para pagarlo. De manera que unos feligreses buscaron financiación, llamando al corazón de personas que le tuvieran devoción. Se consiguió el dinero y unos días antes de la beatificación se puso la imagen en la pared de la derecha, antes de llegar al crucero. En el relieve aparece en primer plano el beato Álvaro, vestido de obispo, destacando su mirada y su sonrisa serena, muy conseguida. Al fondo se recorta la silueta de la parroquia, a la salida de la cual el joven Álvaro, vestido de chaqueta y corbata, propio de la época, imparte catequesis a cuatro chiquillos sentados en el suelo que le escuchan atentos. A los pies del beato se puede ver la llave inglesa, que recuerda el ataque que sufrió después de la misa en 1934. El sábado 27 de septiembre, después de la ceremonia de beatificación en Valdebebas, regresé a la parroquia y conecté el lampadario bajo el relieve. Saqué una moneda y la metí. Se encendió la primera vela. Oración al nuevo beato ante una imagen suya. Estoy seguro de que ha sido la primera petición ante una imagen suya en un templo. Desde entonces, muchos devotos le piden favores y rezan ante su imagen. Al día siguiente, el entonces prelado del Opus Dei, don Javier Echevarría, vino por la tarde a visitar la parroquia y a rezar ante la imagen del beato Álvaro. Según salió del coche que le condujo hasta el templo, me saludó efusivamente, llamándome por mi nombre y me dijo divertido: «Bienvenido al Club de los Calvos», porque, efectivamente, el peluquero cada vez tiene menos trabajo conmigo. Y pasamos al templo a saludar al Señor en el Sagrario. Fueron unos minutos intensos, donde, además de decir unas palabras al público congregado, bendecía a los niños y saludaba uno a uno. Cuando un voluntario, Manolo, le preguntó qué esperaba de nosotros y de la obra social, dijo: «Que queráis a la gente como lo hacía el beato Álvaro», incidió el prelado. Un buen consejo y una directriz clara. El nuevo beato era famoso por su humildad y por el cariño con que acogía y ayudaba a todos. Tenía el don de hacerse amigos, siempre sonriente y paciente, todo un ejemplo para nosotros, un poco difícil de seguir, pero con la ayuda de Dios se hará realidad. Así nacía la obra social familiar, teniendo como centro el comedor San José y alrededor un conjunto de 30 proyectos sociales, familiares y espirituales para dar una orientación a las personas necesitadas que se acercan a la Iglesia. De esta manera, en lo sucesivo, además del voluntariado del barrio y de los mismos pobres, llegarían más personas que, por devoción al beato Álvaro, deseaban apoyar este proyecto, siguiendo los pasos que dio cuando era un joven estudiante de ingeniería en los años 30. Incluso vino a ayudar también una sobrina del beato, China del Portillo, que cuando se enteró, no perdió un minuto en venir a echar una mano con sus amistades. La familia crecía. Contamos desde el inicio con el aliento y consejo de la Asociación Memoria Álvaro del Portillo, cuyos miembros se propusieron como tarea primordial promover el voluntariado y dar a conocer los proyectos sociales en el barrio y en la ciudad. Organizarse por amor. El comienzo de ese curso fue muy intenso. Había que poner en marcha diversos grupos de trabajo, organizar las actividades y lograr una conexión y unidad de orientación. Probamos con diversos esquemas y diversos órganos de dirección. La realidad era tan novedosa que no encontrábamos la solución más satisfactoria. Bastantes borradores se fueron a la papelera. Pero todo seguía adelante con su propia vida. El entonces vicario episcopal de Vallecas, don Pablo, insistía en que consolidase todo el conjunto, porque, a veces, daba la sensación de caos, vértigo o improvisación. Un día me llamó un señor por teléfono para ofrecer sus servicios como voluntario. Pero me advirtió que no era un voluntario más, sino que quería ocuparse de la gestión. No quería repartir bolsas de comida o llevar cajas. Me llamó la atención el ofrecimiento, pero quedé en verle. Se presentó como un empresario jubilado de varios negocios que deseaba emplear su tiempo libre en ayudar a las iniciativas sociales. Me dejó muy claro, desde que llegó, que él solo iba a ayudar en la gestión del conjunto. Y sin más, se puso a pasearse por los locales para hacer su propio estudio de consultoría. Era un viernes. Había un reparto de alimentos, clases de Cáritas, comedor y despacho social. Yo le iba mostrando lo que se hacía en cada sala, y él, fisgoneando aquí y allá, preguntaba a las personas a qué se dedicaban. Alguno no sabía bien cómo responder. Otros sencillamente comentaban, a mí lo que me digan. Otros despachaban con un, de todo, aquí hago un poco de todo. Y alguno incluso, cada día una cosa distinta. Además, veía que uno cargaba cajas de tomates al lado de otro, que tenía una lista, y dos mamás se gritaban por un sello que faltaba en su ficha. Yo escuchaba en silencio, pero ya me imaginaba por dónde iban los tiros. Al terminar su singular recorrido, nos sentamos en el despacho, que estaba abarrotado de mamás consultando cosas de catequesis, y comenzó a descargar una tormenta de sugerencias y carencias. Cada opinión era dicha como quien corta algo con un cuchillo. En definitiva, su diagnóstico era que no había orden, ni organización, ni dirección, que era un caos y que así no tendría eficacia ni futuro. Es más, me dijo que no quería hablar conmigo, sino con el director de todo aquello, que yo me tenía que dedicar a confesar y a los sacramentos. Se había hecho una idea distorsionada de todo el conjunto, pero no quise contrariarle más y le puse en contacto con el director de la obra social. Se llama Alberto, está jubilado y tiene mucho tiempo libre. Es doctor en filosofía y durante 20 años ha sido director del colegio La Estrella, cerca de la parroquia. Es un hombre muy capaz, que ha demostrado mucha eficacia, a la par que gran paciencia y vida espiritual. Estuvieron hablando un buen rato, compartiendo un café. Al final, Alberto me dijo que este buen señor tenía una idea muy distinta de la nuestra acerca de la caridad. No ha vuelto por aquí. De aquel encuentro aprendí algunas cosas. La primera es que los mismos voluntarios no tenían muy clara cuál era su misión. Estaba escrita negro sobre blanco, definida, y sus objetivos marcados por la conexión con el resto de actividades, pero no lo habían interiorizado. Daba la sensación de que sus cargos y funciones eran más papel mojado que una auténtica misión. Faltaba que los voluntarios creyeran verdaderamente en su cometido y lo hiciesen propio, que supiesen que trabajaban por Dios, no solo obedeciendo al párroco. Eso no sería fácil. Muchos de ellos son muy humildes, con dificultades de escritura y, en ocasiones, no son capaces de componer un Word o un Excel. Una de las cosas más curiosas que me llama la atención es que a muchos de los voluntarios no les basta con un papel con instrucciones. Las tienen que escuchar personalmente y, además, varias veces. Por más que se ponga en escrito, no es suficiente. La segunda conclusión fue que los directores de departamentos debían cohesionarse y definir más nítidamente sus líneas de acción y la conexión con otras áreas. No debía aparecer el ejército de Pancho Villa. Esta organización de la caridad requiere un breve comentario. Hace falta un mínimo de estructura en toda institución que se dedica a la ayuda de personas necesitadas, de cualquier tipo. Pero el conflicto se presenta al equilibrar la caridad vital y el orden racional. A menudo, una excesiva reglamentación sofoca la vida de una entidad, convirtiéndola en una ONG profesionalizada o en una institución de expertos gestores, como una empresa. Por otra parte, puede suceder que una bella obra, ilusionante para muchos voluntarios, acabe en la papelera por una ineficaz organización y una carencia de estructuras sólidas que la mantengan. Creo que la clave de todo este asunto está en la relación entre el amor y la razón. Incluso a nivel personal nos ocurre lo mismo que a nivel institucional. Lo principal y la fuente están en el amor, que es el que marca la finalidad y guía los pasos intermedios. Este amor es una luz que requiere un orden racional para llegar a su propio fin. La razón no puede imponer sus normas al amor, sino que el amor hace crecer la razón, la purifica y le da su máxima grandeza. En una institución social, lo primero es la caridad, y ella misma sugerirá las estructuras racionales para tal fin. No se puede imponer una mentalidad empresarial a una entidad caritativa. La lógica del amor abrirá caminos para la lógica organizativa, y no al revés. ¿Qué pena da cuando alguna actividad social ha perdido su manantial de caridad y solamente se dedica a ser una gestora de recursos sociales? Seguro que consigue subvenciones, pero no conseguirá levantar el corazón de nadie. La primera visita del arzobispo. Como todo funcionaba bastante bien, el vicario nos insistió en invitar al arzobispo don Carlos. Habíamos seguido la senda de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco y era conveniente recibir la bendición de nuestro pastor. Habíamos preparado diversos encuentros del arzobispo con los grupos para que así se llevase una idea de conjunto. Los primeros serían los niños del Centro de Educación de Menores, que recibían clases de refuerzo escolar. Eran 80 niños de 10 nacionalidades. También algunos musulmanes. Les habíamos explicado sencillamente quién era el arzobispo y cómo debían saludarle. Pero se retrasaba su llegada. Era el primer año de don Carlos en Madrid y deseaba ver toda la diócesis. Su apretada agenda estaba demasiado ajustada. Total, que se retrasó 50 minutos. Los niños se subían por las paredes. Ya les habíamos puesto vídeos, contado chistes, etc. Los voluntarios ya no sabían qué hacer. Por fin llegó. Se bajó del coche y le fui conduciendo suavemente a ver a los niños porque la muchedumbre le asaltaba para pedirle bendiciones, darle la mano, etc. Yo luchaba por abrirme paso y no perder al pastor. Al fin conseguimos entrar en el aula y los niños estallaron en un grito de alivio. Fue saludando muy cariñoso a cada uno. Uno de ellos, Antonio, de 7 años, le tiraba de la sotana porque quería hablarle. El arzobispo se inclinó para escucharle y el pequeño le espetó. «Pensaba que te habías muerto, como no venías», decía tan tranquilo. Yo, espantado, sonreía forzadamente. Hay que ver cómo son los niños y su percepción de la vida. Don Carlos, micrófono en mano, les habló de Jesús con palabras sencillas. Todo el mundo hacía fotos con sus móviles. Después pasamos a la Eucaristía, que celebró con mucho fervor. Por último, en el comedor, le fueron presentando los directores de las 3 áreas, lo que se hacía y cómo funcionaba. Al final nos habló a todos, alentándonos a seguir en comunión con la Iglesia a favor de los más necesitados. Hizo una sencilla oración y bendijo los locales con acetre e hisopo. Al marcharse, todos se abalanzaban para saludarle y sacarse más fotos. El impulso de nuestro pastor fue muy importante. Pudimos comprobar que la Iglesia es una casa para todos, un hogar para los heridos, una madre para todos los hijos. No fue una visita rutinaria ni de protocolo. Había pedido bendecir el nuevo comedor y nos había alentado desde el principio a continuar con esta labor. Tiene en su mente las palabras y el ejemplo del Papa Francisco. Para que la Iglesia sea un verdadero hogar donde todos encuentran paz y sosiego. Don Carlos, como tantos pastores, ha asumido plenamente la llamada y estímulo del Papa en esta encrucijada de la historia. Gracias a Dios, muchos sacerdotes desgastan su vida a diario por los pobres, acompañándolos en sus tragedias y dedicando cariño y tiempo a sus familias, siendo un apoyo en todo. Así aprenden el amor de Cristo en su Iglesia. Aquí en Vallecas tenemos multitud de parroquias donde se vive esto. La nueva casa. Como ya hemos dicho, al cabo de 2 años tuvimos que abandonar la sede provisional y nos pusimos a buscar un nido para los polluelos. Lo que más nos interesaba era estar cerca de la parroquia, enfrente a ser posible. Así, a golpe de vista, se podía observar todo. La conexión de la obra social con el templo nos parecía esencial. Sería como la conexión del corazón con los pulmones. Una persona podía salir de comer y, casi sin darse cuenta, entrar a rezar y dar gracias a Dios por la comida que le habían dado. Los niños del refuerzo escolar, antes de comenzar las clases, podían rezar un Padre Nuestro ante Jesús sacramentado. Por lo tanto, no teníamos muchas opciones. Por un antiguo cine que hace esquina con la parroquia, que llevaba cerrado 20 años, nos pedían más de 1 millón de euros. Por el otro viejo cine, también cerrado, que está al costado del templo, nos solicitaban 3 millones. Me mareaban las cifras. parecía imposible conseguir algo. Total, que solamente nos quedaba echar un vistazo a un local cerrado desde hacía décadas. Se habían dedicado a vender material médico. Tenía 2 plantas, de 100 metros cada una. Necesitaba una reforma sencilla, pero el alquiler era asequible, así que nos lanzamos a la nueva sede. El cálculo inicial del coste del arquitecto y las obras de acondicionamiento nos pareció razonable. Además, nosotros mismos, con voluntarios, podíamos hacer algunas tareas básicas de tirar paredes, poner conductos, etc. Muchas personas del barrio ofrecieron su ayuda. Los mismos beneficiados con la comida y el resto de labores ofrecían un rato de trabajo en la reforma. Hasta las musulmanas con sus velos se ponían el casco de trabajo y con la pala iban echando a la hormigonera arena para hacer el cemento. El que no podía cargar traía agua para los voluntarios. Un verdadero enjambre de abejitas laboriosas que no paraba. Cientos de voluntarios han colaborado con mucha ilusión y generosidad. Muchos decían, trabajo con alegría porque pronto me pondré las botas comiendo aquí. Otros recordaban que el voluntariado allí les había enseñado a ser más generosos con los demás, así que colaboraban para terminar pronto. Ha sido hermoso ver a tantas personas que dedicaban muchas horas a ayudar en lo que fuera. La Torre de Babel no se pudo terminar porque construían por soberbia, para superar a Dios. Aquí se ha terminado por humildad, porque los pobres han puesto su confianza en Dios. Algunos solo iban a rezar el rosario para que todo avanzase. Pero surgieron los imprevistos. Las canalizaciones destrozadas, los refuerzos del suelo, las bajantes atascadas. Cada vez se veía peor el local. Parecía la guerra de los Balcanes. Sentíamos que íbamos para atrás. El presupuesto se fue disparando hasta llegar a multiplicarse por 7. En agosto de 2016 paramos el carro para reflexionar. No nos llegaba el dinero ni de lejos. ¿Cómo continuar si no hay fondos? ¿Cómo pagaremos todo esto? Todo eran incertidumbres. Lo único claro era que había que terminarlo como fuera. De eso no cabía duda. ¡Adelante! Nos tiramos a la piscina vacía y, poco a poco, se fue llenando de agua. A finales de agosto comenzamos una campaña de sensibilización, llamando a amigos, instituciones y benefactores. ¿Qué podemos hacer entre todos? Surgieron iniciativas como el crowdfunding, conciertos solidarios, rifas benéficas, etc. Empezaron a responder algunas entidades y personas particulares. Un poco de aquí, un poco de allá. Las obras, que se habían paralizado temporalmente, se reiniciaron. Quedaba mucho, pero no queríamos llegar a la Navidad sin un portal de Belén. La última piedra llegó por una buena feligresa, Orosia, que, al fallecer, dejó parte de la herencia para la parroquia. Aquello fue el alivio total. Con ese pico final, teníamos para comprar los equipos necesarios para la cocina. El 24 de diciembre, en la cena de Nochebuena con los pobres, inauguramos la nueva sede. Quedaban cables colgando y alguna puerta sin pintar, pero ya estábamos en casa. Los retoques siempre se prolongan durante mucho tiempo. Son eternos compañeros de viaje. De nuevo, la asistencia de Dios era tan palpable, tan real, que emocionaba. Era, una vez más, la confirmación de que Él conduce todo y pone los plazos. Nosotros solo tenemos que ser dóciles a su aliento. Se había construido entre todos, como familia. Ciertamente, lo remataron unos profesionales, pero el gran trabajo durante meses de los humildes del barrio ha quedado grabado en la memoria de todos, que saben de dónde ha salido lo que ahora ven y pueden disfrutar. Yo puse esas baldosas. Yo cavé esta zanja. Yo tiré esta pared. Mendigo de honor. Muchas personas dieron su tiempo y su afecto al nuevo comedor que había nacido. Pero, entre muchas, hay una historia que merece ser contada. Se trata de José Miguel. Este hombre de 50 años, perdido humanamente bajo el imperio del alcohol, que progresivamente le fue aislando y convirtiendo en un títere de la botella, estaba hundido en la miseria de la calle. Su penoso drama comienza desde la separación de su mujer a causa del alcohol. No levantó cabeza. Su cama era un colchón escondido en los bajos de un edificio medio abandonado. Recibía la cena en Proyecto Hombre y el resto del día buscaba lo que podía en una noria sin sentido. A mediodía iba al comedor de las Siervas de Jesús. «A ver a mis amigos», decía. Cuando se enteró de las obras del nuevo comedor, preguntó cuándo podría comer allí. Le dijeron que en cuanto se acabase. Como no tenía nada que hacer en todo el día, comenzó llevando cajas y barriendo. Le gustaba el ambiente de amistad y se sentía útil. Cada día pasaba más horas en medio de ladrillos, escombros, palas, etc. Tanto le gustaba colaborar que a las 8 de la mañana se presentaba el primero y estaba todo el día hasta la noche. Le dábamos un bocata y un refresco. José Miguel solía repetir: «Cuando termine el comedor, me voy a poner las botas». Y seguía trabajando. El efecto inesperado que tuvo su brío solidario es que dejó la botella. Al estar ocupado todo el día, ya no se acordaba de ahogar sus penas en alcohol. Ahora estaba empapado de proyectos, de ilusión, de esperanza de acabar el comedor y no necesitaba embriagarse de otras sustancias. El día de la inauguración del comedor, repartimos diplomas a los principales colaboradores de las obras. Él se llevó el primer premio, con mención especial, por la cantidad de horas dedicadas. El antiguo borrachín recibió el diploma de honor a la solidaridad. El resultado más fascinante de su esfuerzo no fue el comedor social, sino su propia dignidad. Construyó su identidad y puso los cimientos para una vida digna. Por medio de Cáritas le pagamos 4 meses para una habitación alquilada. Ahora tenía techo, comida y una familia. Se incorporó a la Fraternidad de San José y así participaba de las actividades espirituales de la parroquia. Cada día sonreía más. Otro voluntario del comedor le consiguió un trabajo de electricista. Así estuvo unos meses, hasta que le dio un infarto leve y tuvo que dejarlo. Su corazón estaba muy débil. Una señora que comía en el comedor compartió su casa con José Miguel para que no volviese a la calle. Dormía con otro hombre en una habitación. Juntos vienen a comer al comedor. Pero José Miguel siempre llega el primero, porque se encarga de pasar lista y anotar a los comensales del día. Todos le aprecian y le respetan, ya que él hizo el comedor y lo sigue haciendo. Un abrazo integral. En la nueva casa adquiría sentido y estructura el amplio abanico de proyectos que se ofrecían. Todos encajaban porque emanaban de la misma idea y se dirigían al mismo fin. Se trataba de mirar al pobre tal como lo contempla Dios. Así, junto al comedor social, se fue desarrollando la formación laboral y la búsqueda de empleo, además de la formación en virtudes y la maduración afectiva para responder a las exigencias de la vida familiar. Todo sazonado con el espíritu. Calixto era un joven muy espabilado, pero un poco manirroto. Malgastaba el dinero en las calles más deshonestas de Madrid. No podía mantenerse alejado de los prostíbulos. Perdió todo. Dormía en los soportales de la Plaza Mayor, entre mantas viejas y borrachos barbudos. Escuchó hablar del comedor social y se vino para tomar algo caliente al día. No se imaginaba que accedía a la senda de la esperanza. Acudió al retiro espiritual que proponemos y después ingresó en la residencia, además de colaborar en la cocina. Resultó que había sido cocinero profesional. Uno de los voluntarios, al ver su pericia con los fogones, le dijo que había que aprovechar su destreza. Se fue con él a los mejores restaurantes de Madrid. De camino, rezaban el rosario. El voluntario, José, que había dirigido plataformas comerciales, le presentaba a los gerentes como un gran cocinero que necesitaba una pizca de oportunidad. Un manjar casi en su punto. Al segundo día le admitieron en uno de los mejores restaurantes del Madrid castizo. Le encargaron que cocinara los famosos huevos fritos que se hacen allí. Riquísimos, doy testimonio. A los 2 meses retomó su vida, esta vez sin la debilidad que le hacía hundirse. El proceso es similar en todos los casos. Si se deja hacer, el mendigo es edificado, construido en su propio ser por el Espíritu de Dios. Si le doy un abrazo, se lo doy de verdad, con todo el corazón, con toda mi fe. Las consecuencias materiales y laborales son la constatación de la acción de Dios. Por consiguiente, la ausencia de una atención global, a veces, es simplemente poner parches a un balón roto. La obra social familiar era el instrumento integral que permitía levantar, edificar, dar fruto.